tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. ¿Cómo están? Aquí estamos. Muy amables. Aquí estamos muy contentos de estar con ustedes esta noche. Aquí en el Paseo de la Plaza, en la sala Picasso. Muy amables todos, ¿eh? Bueno, vamos a saludar a Patricio Bartón, que se encuentra en este momento.
Hola, amigos. Buenas noches.
Bien, está terminando de vestirse. Y aquí está el artista antes llamado Gillespie. ¿Qué tal? Que ha tenido a gala obsequiarme sí. Su disco, Guilherama, un disco fantástico, que tiene una...
Está con el celofán, no lo escucho todavía.
No, estoy mirando el diseño, bueno. Estoy mirando el diseño, es un producto fantástico, muy lindo, muy bien presentado. Lo felicito, y este disco, vamos a hacer un poco de publicidad. A todo esto, sí. le voy a informar que en un esfuerzo mancomunado
ajá.
de Editorial Planeta y nuestra producción... Hemos conseguido que dos programas se interesaran en la salida de Lo que me costó el amor de Laura. Dos programas, en uno estaba Coco Silly y en otro el autor del prólogo. Así que ha sido verdaderamente un esfuerzo extraordinario. Quiero compartir el éxito que está teniendo Lo que me costó el amor de Laura con todos mis compañeros.
Formalmente lo invito a mi programa.
O mejor dicho, me gustaría.
¿Qué? Lo invito formalmente a mi programa, tercer programa al que va.
No, sería extraordinario. Y si usted tuviera un programa, Barton, ese sería el cuarto. Y así, también en mi familia creo que también algunos lo saben. Por otra parte, creo que ni siquiera salió el disco tal como lo habían anunciado. En un esfuerzo, Editorial Planeta consiguió no sacarlo.
¿No salió?
El día correspondiente, así que me siento muy apoyado.
Está como Buenavena usted, le sacaron el banquito ahora.
Sí, sí. Y al fin y al cabo era lo que le costó el amor de Laura, ¿no? Le sigue costando
algo. Bueno, señores, lo felicito, Guile, lo voy a escuchar y lo vamos a poner seguramente aquí muchísimo.
Bueno, fantástico.
Tiene un elefante ahí en la tapa. Con
no está mano. Muchísimo porque este programa termina dentro de muy pocos días. Pero bueno.
¿Alguno de esos días? Sí, puede ser, ¿no?
Alguno de estos días puede ser, sí.
Bien. Ah, pero hay varios días que el programa no sale por el tema de la fiesta.
Claro, por el tema de las fiestas, hay fiestas, me imagino que hay fiestas. Servirá para que descansemos. Para que descansen los de Editorial Planeta. El esfuerzo realizado. Bueno, señores,
sí.
Vamos a informar acerca
sí,
de nuestras
claro.
cuentas actividades.
Vamos a estar, quedan 6 programas contando este. O sea, vamos a estar en el Paseo de la Plaza. Lo que queda de esta semana, jueves y viernes no va a haber programa en vivo.
No.
Pero mañana y pasado sí. Esto es Corrientes 1660. Como siempre, la entrada es libre y gratuita. Y el 30 de diciembre será el último programa de La Venganza aquí en Radio 10. Y en La Plaza, ¿no?
No.
No, en la Plaza.
En La Plaza, ¿no?
Sí.
Creí que así en La Plata.
No. En el Paseo de la Plaza.
Sí, será el último programa de Radio 10, el último programa en el Paseo La Plaza, y espero que no el último programa de La Venganza Será Terrible, que seguramente regresará ¿Por qué dicen que no? Seguramente regresará, pero en otra radio y con toda seguridad en otro lugar. Bueno, ¿qué otros artistas vecinos tenemos?
No sé si hay presentaciones. ¿Guinerama se presenta en algún lugar? ¿O
febrero
no?
Recién. Ah, hay bueno, ahora un descanso merecido. De la gente de Editorial Planeta conmigo.
¿Pero usted qué hace con Planeta? Usted no hace nada.
Nos pusimos de acuerdo lo para mismo. El tema del descanso.
Planeta, por ejemplo, hace lo mismo por el disco de Guile que por el mío.
Bueno, en febrero recién empezaré.
Bueno, una gran acción de prensa.
Sí, vio esta época del año. Que todos dicen,
claro,
hay que decir que es difícil.
Claro, vio esta época del año, sí, efectivamente.
Después de eso, usted completa con lo que quiere.
Señores, ya no hay ninguna cosa que decir.
No tenemos muchos anuncios.
Bueno, entonces,
todo muy parecido.
Pase, por favor, al tema conceptual y trate de sacarme. No, o sea que estoy mejor realmente. Me encuentro,
veo que le va haciendo efecto.
Me encuentro muy optimista.
Sí, lo veo, lo noto.
Sí, dale.
Bueno, por la temporada, por la época del año, no sé si usted ya recibió su tarjeta del recolector, de esos recolectores.
No, todavía no, pero...
Yo ya la recibí.
Los recolectores muy que bien. Tengo yo, o quizá no los que tengo yo, sino otras personas, suelen pasar en septiembre también, ¿eh?
Es el anticipo, la primer cuota
pero
de...
Pero como el anticipo, si las fiestas son ahora, la
Navidad...
No
recibí la visita del recolector.
Porque
¿es realmente el recolector? Es la primera de las preguntas.
Claro, eso es lo primero que uno dice, ¿no?
O son dos empresas completamente distintas. Sí. Una que junta la colecta y la otra la que labura.
Sí. Rolón, por ejemplo, con un amigo, era falso recolector en Caballito. A la tarde se ponía una campera verde que se había comprado.
Escúcheme.
Y tocaban timbre por timbre.
Con la polera amarilla.
A la hora de la siesta... Allí, trin, trin, y el recolector, señora, decía Rolón.
Con los anteojos, todo de psicólogo.
¿Pero en tono más suave o hacía una composición de personaje?
No. Y recolector, por decir que uno es el recolector, no hay necesidad de hacer mucha. Después, si usted sobreactúa, ¿qué puede hacer?
No le cree nadie.
Bueno, y no le daba mucho, pero algo le daba.
Y sí, porque la gente, la verdad que uno ve a los recolectores de basura todo el año. Pim, pum, pam, pim, pum.
Claro, el asunto es si son ellos verdaderamente, o si es Rolón, ¿no?
No, el asunto es que el recolector actual no va más solamente con la tarjetita.
No, lleva una bolsa.
¿Cómo es esto?
Lleva las bolsas.
Las bolsas
de residuos.
La materia prima.
Con tarifa. Y la bolsa, lo que me llamó la atención es lo siguiente. La bolsa usted puede elegir en distintos motivos de bolsa de basura. Y dice, felices fiestas, su recolector.
Sí.
Entonces, usted elige como si, no sé, si hubiera alguna regla de etiqueta para sacar la basura. ¿Existe una regla de etiqueta para sacar la basura? No existe eso.
No, pero no entiendo a dónde va usted. ¿Cuál es el punto? ¿Se
no.
la vende?
Claro, el punto es que...
¿Pero qué es lo que le molesta a usted?
A mí no me molesta nada.
¿Y entonces qué viene acá?
A mí no me molesta.
Si quiere poner, ponga, y si no, cállese, que viene acá.
No, yo le pregunto si...
Hablando de recolector, ¿le puede decir algo al negro Ruiz que abre la cortina y aparece con una especie de tacho recolectando plata?
¿Qué le molesta a usted?
Ya esto se le acaba. No, a mí no me molesta nada. Digo, me preguntaba si existe alguna regla de etiqueta para sacar la basura.
No,
ya que
no.
Hay tanto.
Pero eso se le ocurrió nada más. ¿Qué es eso? ¿Qué, porque,
no, hoy me crucé con esta circunstancia.
No, bueno. Sí, no veo que cualquiera. Yo en realidad saco la basura en bolsitas de los supermercados, de la farmacia.
Sí.
Usted compra bolsas, la que se llama bolsas de consorcio.
Bolsa de consorcio y también compro la gigante.
Ajá.
Que es más grande.
Usa para cadáveres directamente.
Claro.
Para cuando mata un pariente.
Sino cada uno le da el uso que quiere a la bolsa de basura. Hay gran variedad de bolsas de basura, ¿no?
Buenas tardes. Estoy interesado en comprar bolsas de basura para regalar ahora en Navidad.
¿Cómo va a regalar eso? No es un regalo.
Siempre es útil. Toma, son 13 bolsas de basura.
Bueno, vienen puede ser en rollo.
¿Cómo en rollo?
Claro, usted la compra en rollo y las va cortando.
Ah, qué notable.
No, es fantástico.
Sí, sí.
Para lo cual también puede regalar el porta rollo de bolsa de basura.
Claro, que se, ¿dónde se pone? La pared se clava.
Claro, usted lo
tiene que llamar a un señor que lo clave, ¿no es cierto? Porque si no se cae el yeso.
Sí, sí.
Y es un horror, todo de la pared cascarada y abajo un rollo de bolsa de basura, es una porquería. Pero más si usted la quiere colgar en el living.
No, ¿cómo va a colgar?
No conviene, la ¿no? Y bueno, pero a veces alguno para hacer bandera dice para que
no, vean. No, un lugar puede ser lavadero.
Lo cuidadoso que soy, en el living pone.
¿Dónde? Para mí el lugar es lavadero, algún rincón de la cocina.
¿Lavadero? No, no tengo lavadero.
En la cocina, en el comedor no va la bolsa, el rollo.
A mí me gusta en el comedor, porque
¿por
ahí,
qué? ¿Por comodidad, dice usted?
Por comodidad, y por
terminar de comer.
Cuando viene alguien me dice, mira el tipo este, la bolsa que tiene.
Bueno, también le puede poner como, como accesorio ese especie de serrucho para cortar bien la bolsa.
Ah, sí, sí, para que no tenga usted que tirar.
Claro, porque si no tira, tira.
O a mordiscones a veces hay que cortarla, ¿no?
Sí.
¿Y no le pasa a usted que no sabe por dónde tiene el agujero la bolsa?
Ah, bueno.
Que la tiene que tantear durante dos horas.
Le tiene que hacer así con los...
Sí, le hace así, busca ahí, qué sé yo, a ver.
Yo estoy comprando unas que tienen como cordón. Una especie
de cordón. ¿Con cordón?
Cordón.
Sí, ay, qué linda, como ahí donde venden máquinas de fotos, prismáticos, cosas así.
Para cerrarla y hacer un nudo definitivamente con el propio cordón.
Claro, qué lindo, ¿no?
Porque en verdad corresponde clasificar la basura. No sé si usted es ordenado con la basura o no.
Aquí tengo yo toda la misma. No.
Claro. Toda orgánica.
Y toda basura.
Porque vio que hay quien separa...
Yo no tiro armario. ¿Ves la gente que...?
No, pero puede separar el cartón, por ejemplo, de...
No tiro el cartón,
de otros desechos. ¿Lo guarda todo el cartón?
¿Todas las cajas de cartón? Me las guardo.
Y bueno, porque es un elemento que puede servir para distintos fines.
Sí, sí.
Yo por mi cuenta estoy haciendo un lombrizario.
¿Lombrizario?
Sí, sí.
¿Un criadero de lombrices para vender?
Se hacen cajas de cartón, mayormente.
No. Tiene que ver con la basura. Todo lo que es orgánico, comida, desechos, la cáscara de la naranja, el tomate podrido,
cupida
todo
del
eso.
Mate, todo eso.
Hierba mate, por ejemplo, va todo al lombrizario, con lo cual uno, el 20-30% realmente de la basura es la que tira. El resto se aprovecha. Y la lombriz come todos los elementos y la transforma, por un tema mágico...
En humus.
En humus, en tierra.
Y mejora mucho el planeta la Tierra con eso.
¿Y después qué es lo que vende o no vende nada?
No se vende nada.
No se vende nada, señora.
Pero
estamos haciendo un lugar mejor, hacer de esto un lugar mejor, ¿no es cierto?
Claro.
Pero si esto es un montículo de basura.
A la mañana hacemos el lombrizario, a la tarde salimos...
Usted está tirando.
A la tarde salimos a convencer gente para los mormones. Es todo más o menos la misma cosa.
Usted está tirando una bolsa de basura a la calle que va a un basural al cinturón ecológico y tiene millones de lombrices hambrientas que están esperando la
que
comida.
Que se comentó el cinturón ecológico.
Ahora, ¿y todo eso lo tiene en el fondo de su casa?
Se hace un cuadrilátero de 2x2, se meten algunas lombrices reproductoras de muy buen nivel.
Sí, incluso se importan algunas
lombrices
mentales.
Sí,
que son para cruzarlo con otras razas, claro, como con los toros. Y unas lombrices esas que vienen y te mejoran la raza.
Sí, sí. Incluso lombrices importadas, compra 4 o 5 parejas y ya de ahí
se arma. Y discúlpeme porque yo soy nuevo en esto, ¿no? ¿Cómo distingue la calidad de una lombriz? Así a simple vista.
Cuanto más grande.
Hay una que parece
tallarines. Una anaconda, parece alguna.
Sí, sí. Hay una que son chatas, parecen fideo cinta.
Se mide por la eficacia. ¿Cuántos kilos de tierra produce? Claro. En toda su vida.
¿Y cómo lo mide? ¿Cuántos
kilos? Y la tiene ahí hasta que se muere y después pesa la tierra.
No, el mismo lombrizario empieza a ser un reservorio de humus negro de fertilísimo. Lo saca
ahí. Te pone ahí, con ese humus, uh-huh. Te pone un rábano, ponele.
Sí.
Cuando se da vuelta tiene...
Un tronco sale.
¿Eh?
Sale un tronco de un
sale
árbol.
Sale un tronco, un árbol, sale un árbol de rabanitos completo.
Pero eso tarda en crecer, digo,
no,
hay que esperar
humus, en un mes ya tiene...
Eso está fertilizado con todos los nutrientes.
¿Es verdad que la lombriz también se vende para hacer comidas rápidas y esas cosas?
Es carne.
Es proteína. La
es
proteína
carne,
es todo,
como
señor.
Cualquier ser.
Todo el proceso económico es convertir los objetos en proteína.
¿Todo en proteína?
Todo, todo.
La lombriz es todo carne, no tiene una gota de grasa. ¿Vio una lombriz gorda?
No. Hay.
Sí, pero digo...
Todo se aprovecha.
Lo que tiene bueno la lombriz es que hay una raza de lombrices que viene ahora que es ida y vuelta, ambas direcciones.
¿Qué tiene, dos cabezas? Una...
No, digamos, puede comer y digerir en una dirección, dirección norte o en dirección sur. Va y viene, ¿me entiende? Entonces, no tiene que andar dándose vuelta en la tierra. Eso gana mucho tiempo.
Sí. Es que no, es que el organismo de la lombriz es lo más sencillo que hay. Es como una especie de...
Un tubo.
Es un tubo. De un lado tiene los ojos y de otro lado...
Pero de otro lado no.
Pero adentro tiene algo, tiene
nada,
algo.
Nada, prácticamente nada. Es una sencillez que está hecha así, no tiene ninguna cosa electrónica, nada. La lombriz...
Porque si usted corta una lombriz, ¿es verdad que queda viva otra parte?
Salen dos lombrices.
¿Viva las dos?
Las dos vivas, sí.
¿Y si vuelve a cortar?
Lo mismo. La lombriz no tiene, digamos, un proceso de apareamiento. Nacen por división.
O sea que
por ahí un día, que es una época de celo, va el cuidador con un hacha... Y empieza a cortar lombrices por la mitad y ya tiene el doble.
Ah, pero así, discúlpeme, es muy fácil criar lombrices.
No, ¿sí? No tan fácil, hay que saber pegarle el hachazo.
¿Y hay algún cuidado, digo, en la crianza de la lombriz?
Sí, que no se la coman los pájaros primero.
Sí. Si puede poner un media sombra, hay que mantener una cierta humedad porque en la tierra reseca. La lombriz le cuesta mucho dificultad moverse por dentro de la tierra rocosa.
Claro, imagínese, te mete una lombriz rodeada de lava.
Sí, bueno, claro.
No puede avanzar.
Claro, en la piedra pómez, por ejemplo, eso no.
No, yo siento humedad, sombra, media sombra, cuidar ese tema.
Siempre humedad, porque a veces cuando para de llover que quedan lombrices, por ejemplo, en un piso lejos de la tierra y después les da el sol y mueren disecados.
Mueren, pero como lombrices, verdaderamente.
Y dígame, la tierra, ¿no? Por ejemplo...
¿Se va a comprar o no va a comprar?
Y estoy pensando en instalar lombrices.
Estoy acá con las lombrices en la mano, viejo. Claro. ¿Cuánto le pongo?
¿La tierra qué?
En la tierra, ¿cuánto tiempo más o menos tarda en duplicar la cantidad de tierra que tengo aquí? Porque imagínense que yo tengo que cubrir toda una superficie.
En 3 meses, según la cantidad de lombriz. La lombriz es la que genera la tierra.
Pero puedo empezar con una, me dijo usted.
Sí, pero
usted a la tierra le tiene que echar cosas, porque no...
Basura.
De la nada no sale nada.
Claro.
Pero usted le echa basura,
usted hace un cuadrilátero,
escupida del mate, cualquier calle de inmundicias que usted tiene, la tira ahí y la lombriz le convierte la inmundicia en humus. Pero si usted no le echa inmundicia, ¿viste? Porque hay gente que le da asco, entonces...
No, o le tiran latas, botellas de plástico.
Que vivo, incluso por hacer una gracia.
La lombriz no puede digerir una botella de plástico.
Pero se da cuenta, intenta algo la lombriz con la botella de plástico, directamente
no
intenta nada.
La lombriz no tiene, es una cosa tan sencilla que no tiene ni intenciones.
¿Y qué diferencia hay? Yo en alguna oportunidad vi como una lombriz blanca.
La lombriz albina.
Sí, claro.
Le molesta mucho la luz solar.
Lombriz de la sombra.
Pero no son todas de la sombra.
Sí, todas, porque abajo de la tierra no hay.
Sí, pero no hay muchas lombrices blancas.
No, son una curiosidad, ¿no? Vienen sin pigmentación.
Poca irrigación.
O a lo mejor es un lugar, por ahí tragan cal.
Sí.
No sabemos, señor.
Y, disculpe, para la pesca, como carnada, también que se puede utilizar la lombriz. Una
lo que pasa es que es una crueldad, porque usted tiene un ejército de lombrices trabajando con usted. Hay que tener sangre fría para agarrar una lombriz y sacrificarla.
¿A usted
está
le gustaría,
trabajando?
Como diría Rolón, ¿a usted le gustaría que lo engancharan de un anzuelo?
¿Pero qué tiene
y
que
lo
ver,
sumergieran,
señor,
en el agua para que después se lo comiera un cazón, ponele?
No me gustaría.
¿Pero
qué
entonces,
tiene que ver?
No le gustaría, ¿no? Bien.
Además, uno no puede llegar a encariñarse con la lombriz y son todas iguales. ¿Cómo va a reconocer?
Sí, usted, porque sean iguales, no se encariña.
No, no me encariño, discúlpeme, yo tengo 1000 lombrices.
Pero tienen otras alternativas para pescar que no son tan crueles como la lombriz, sí, claro. Sin matar a un ser vivo.
Por ejemplo, serpentina, de papel.
¿Pica?
No, pica. Ah. Pero por lo menos no hace una crueldad con la lombriz.
¿Y qué otro tipo de carnada hay usted que se
pesca? Almeja. ¿Eh? Almejas.
Almejas, sí.
¿Pero para pescar en río la almeja?
O carne,
pedazo carne. Carne directamente. Va a la carnicería y compra...
Un bife.
Un pedacito de
azotillo. ¿Para qué va a comprar lomo? O asado. No, y listo, encarna.
¿Se lo agarran igual?
Sí, sí.
¿Pica lo mismo?
En ese sentido, sí.
Ah, bien. Bueno, voy a iniciar ese emprendimiento.
Bueno, pero no moleste más, porque me parece que este señor viene a preguntar,
sí,
cosas.
Nunca lleva nada.
Nunca lleva nada, nunca viene, pregunta. Sí,
pide una lombriz va a llevar.
Una lombriz.
Mínimo una docena, ¿no? El cartel ese que dice ahí. Venta mínima, una doc.
Ese cartel está todo podrido, comido por la lombriz.
La lombriz, justamente, sí.
Todo de cartón podrido es ese cartel.
Bueno, ¿le damos una docena de lombrices?
Y bueno, deme una docena. ¿Las puedo llevar envueltas o cómo las llevo?
Como quiera, la llevo en la mano, la llevo puesta.
¿Cómo voy a llevar en la mano?
O le preparo una bolsa de nylon, le pongo una palada de tierra y adentro van.
También tenemos un estuche para lombrices, para regalo, sí. Con las 12...
Por el tema de la fiesta y todo eso, por ahí.
Con 12 canaletas, las 12 lombrices y así, la tapa con un nylon y lo cerramos.
Pero disculpe, esta...
Algún amigo pescador, 12 lombrices, la lombrices de acá.
Pero esta no es una lata de lápices de colores.
Parecido, una lata que dice Faber.
Lombrices Faber. Esto es un lujo, la verdad es que te sí. Voy a llevar dos docenas porque a mi novia también le quiero.
Le gusta la lombriz. Sí. Sí. Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades.
Bueno, yo voy a saludar a Gabián, que le voy a mandar un beso.
¿A quién?
A Gabián.
Bueno.
A Eduardo Cansobre, que recién hablábamos con el Negro Ruiz, de un amigo Eduardo Cansobre, un abrazo.
Bueno, yo tengo saludos para el nene Ábalos, el nene de Marcama, que
sí, claro.
me llamó hoy desde Mendoza para saludarme, y bueno, ¿no? A toda esta gente que ha escrito, que voy a nombrar algunos. Ceci, ¿qué tal, Ceci? Bueno, Ceci es de Montevideo, ¿eh? ¿Quiere casarse conmigo? Y acepto. Fernando es de Seiza, espera que tengamos una radio, lo mismo que Marina San Giuliano, Susana y Paz, Gabriela Celina Guernet, Claudia Gane, Bruno Kaiser, bueno. Bruno Kaiser está en Yacuiba, en la frontera entre Bolivia y Argentina, nos escucha hace poquito. Lilia Quantin, bueno, nos escribe, está. Le gusta el programa, va. Bien, Gonzalo Motoc, aquí está José de Córdoba, Samuel Bolodarsky, Silvio Nesprias, Marcos Alicio, toda gente que escribe en el mismo sentido. Y acá, alguien de Rosario me pregunta, no alguien de Rosario, una chica llamada Rosario, me dice, ¿qué características tienen las mujeres que amaste en tu vida? Por favor, contesta. Variopinta.
No, usted no persigue un tipo específico.
Hay algunos elementos comunes, pero que uno los descubre después y mirando la foto, con afán antropológico. No es que uno ya sabe de esos detalles y dice, a ver, no era, ¿qué me gustaban a mí, rubia? A ver dónde están las rubias. No, ¿qué es eso? Dije, no me haga esa pregunta, ¿qué características tienen? Deben ser un poco sonsas si han accedido a salir conmigo. Todas han sido maravillosas. Soy Elizabeth de Chipoleti, Río Negro, y quiere que les hacemos los contactos para que vengan a Chipoleti. ¿Y aquí vamos a ir?
A comer manzana podemos ir.
Bueno, el tango Julián pide para una amiga, ¿quién? No sé, Guillermo Iturriza, toma. Gracias también a Estoy Triste, que es Mari Villone. ¿Qué tal, Mari? Emanuel García Conde, el amigo Alejandro, toda la gente que cuenta, Daniela de Palermo, cuenta lo triste que está. Ariqui de Salinas, República Oriental. Salinas, ahí no lejos de Atlántida. Bueno, bueno, ¿qué dice acá? Mucha angustia sintió Mariana Santander. Bueno, está muy consternada, pero dice no es lo que dice usted, que es bueno, a nosotros no nos importa si usted escucha siempre Radio 10. ¿Qué me importa que escuche todo el día la radio? Escuche la radio que quiera, qué sé yo. Nosotros estamos aquí ahora y no vamos a estar más. Bueno, sería que me pusiera contento que la gente escuche esta radio. No me pone contento para nada. Ni contento ni triste, ¿no? Ni yo estoy preocupado por el destino de la radio, ni la radio por el mío, evidentemente. De manera que... ¿Qué sé? Escuche el programa que quiera. Mire, si yo voy a empezar a decir, escuche este valor, no me importa. El pescante, que canten el pescante.
Sí, lo vamos a pedir.
No, vamos a... Laura, bueno, nota de agradecimiento. Dice, quisiera antes de que desaparezcan. Sí. No vamos a desaparecer. Sí,
tampoco una decisión tan extrema.
Bueno. Dice, estudia un posgrado en filosofía analítica. No, no parece. Bueno, muy bien. Gracias. Es un desliz que ha cometido, no debo ser tan cruel. Es una manera de decir. Gracias a Jorge, bueno, toda gente que escribe ahí, una que se quiere casar, bueno, todas esas cosas.
Bueno, acepte alguna, cásese en algún momento.
Sí, sí, pero son, me parece que son toda gente chistosa.
Tanto pedido sospechoso, tanta oferta de casamiento.
Bueno.
Bueno, los mensajes llegaron a dolina@infobae.com. También pueden ingresar al sitio web, que es alejandrodolina.com.ar, o llamar al 4535-2700, que es nuestro teléfono. Aquí para el público presente hay dos cajas donde pueden depositar.
Sí, sí.
Dos
pueden depositar alguna donación incluso. Y hasta bajo la forma de sanguchito. Masita, pues estamos un poco con hambre. Estamos un poco con hambre. Así que bueno, otras noticias son, quiero dar también porque son buenas. Estamos trabajando arduamente para el programa que vamos a hacer el año que viene, junto con Juan Campanella y algunos amigos, entre ellos usted.
Anda muy bien Juan Campanella con el tema del cine.
Sí, sí, pero...
Yo estuve viendo la película esa de los ojos...
El secreto
color
del
tiempo. El secreto del ojo. Anda bien Campanella con el tema de
no
la
me
cámara.
Diga, sí, sí. Bueno, vamos a hacer un programa para el canal Encuentro, y estamos trabajando mucho en eso. Juan está ahora en Estados Unidos dirigiendo, pero todos los días manda opiniones que son siempre contrarias a las nuestras. Nosotros respondemos, qué sé yo, a mí no me hables así. Y contesta, agradecí que no estoy allá, porque si no, digo, te rompía la cara. Y le digo, vos sos guapo cuando estás lejos. Entonces, la mayoría de los mails son así, ¿no? Hermana, no tengo, bien.
Pero están vinculados.
Estamos vinculados todos los días, nos mandamos mail, y estamos muy vinculados. Bueno, vamos a hablar hoy de fantasmas. Atención.
Ay, qué miedo que me da.
A mí también me da miedo. ¿Por qué no apagamos las luces para hablar de fantasmas? La respuesta, porque acá una orden para apagar las luces puede tardar más o menos media hora. Está mancomunado también con Editorial Planeta. En realidad son algunos datos acerca de fantasmas y aparecidos, pero tiene que ver también, hay de todo, fíjese. Dijimos aquí alguna vez que las resurrecciones... Los regresos completos, ¿no? No fantasmales, los regresos completos, una resurrección. Tipo que resucita, dijimos que podía llegar a provocar situaciones jurídicas complicadas. Por ejemplo, los bienes de un muerto deben restituírsele, serían nulos los posteriores vínculos matrimoniales de una viuda, la viuda se casa con otro, el tipo resucita, ¿cómo? ¿Qué sucede? Bueno, todo un verdadero problema. Por eso conviene, digo, todavía sin entrar en el tema, que si uno va a resucitar, resucita enseguida. Digamos, al otro día, cuanto y mucho. Tampoco muy enseguida, porque si no, no parece que uno resucita. Por ejemplo, los 30 segundos no tiene sentido. Empiezan así, no, bueno, te has muerto, ¿viste? Ya le niegan a uno que sí, no se sí. ha muerto. Entonces conviene resucitar, ponerle al día siguiente. Incluso deja el velorio, usted tranquilo, para no arruinarlo.
Sí.
El velorio, se hace enterrar, qué sé yo, pero al otro día... Al otro día, cuando ya durmieron todos, ¿no? Ahí sí, aparece. El resurrecto delicado hace eso. Deja pasar un día y medio.
Lo que pasa es que una vez que está enterrado...
No, no, pero la resurrección se da en forma...
Se resuelve.
Volver, si el tipo que puede volver de la muerte no me va a poder decir que no puede remover 3 metros de tierra. El que puede lo más, puede lo menos. Como aquel famoso rey... un rey que iba a venir a ayudar a un rey cristiano mágico, que quizá no era otro, pero el preste Juan. La leyenda del preste Juan decía que había un personaje muy poderoso en el Asia, que era que se había hecho cristiano, que estaba allí, y que cada vez que la cristiandad se veía en una guerra, por ejemplo durante las cruzadas, etcétera, aparecían rumores de que el preste Juan venía, y se hablaban de los poderes que tenía el preste Juan, que podía matar con solamente mirarte, podía, no sé, detener el tiempo, resucitar a los muertos, curar a los ciegos, y al final decían que no había llegado porque esperaron en vano que el tigre se congelara para poder cruzarlo, y entonces estuvo muchos años ahí y no pudo. Y yo decía, qué curioso, ¿no? Un rey que puede resucitar a los muertos y no puede cruzar el Tigris. Bueno, lo mismo en este caso. Para resucitar es bueno un día y medio, 2 días después. Todavía no hicieron nada los tipos. Sí. Ahora usted resucita 3 años después. Su mujer ya se casó con otro. Su pieza y otro durmiendo.
Aparte el aspecto de uno después de 3 años.
No, pero supongamos que todo eso está resuelto. Por resuelto. El otro es el problema.
Un problema así, jurídico, prácticamente.
Jurídico, incluso de incomodidad para la familia. Y uno recibe. Escúchame.
Ya nos acomodamos.
Estamos muy contentos, fenómeno, ¿no es cierto? Pero la verdad te felicito, pero
no te felicito, nada más te felicito.
Ya, acá estamos, mirá, y tu mujer no te quiero decir, pero está más contenta ahora que antes. Muy bien, pero hoy también hablaremos un poco de eso, algunas historias de parecidos. Hubo a principios del siglo XVIII, hablando de estos problemas jurídicos, un jurista que intentó regular ciertos aspectos del problema, el problema que planteaba no ya la resurrección, sino las visitas espectrales, que no son tan contundentes como una resurrección, pero que de todos modos traían algunos problemas. Aquel hombre se llamaba Samuel Strickius, era decano de la Facultad de Derecho y consejero privado de electores. Lo curioso que acerca de sus reglas es que en algunas ciudades se incluyeron dentro del cuerpo legal. Los fantasmas originaban muchas dificultades en los casos de alquiler de propiedades. Una de las preguntas era si tenía derecho el inquilino a dar por cancelado el contrato si en la vivienda aparecían fantasmas. Por ejemplo, usted te alquila una casa, por ahí empiezan a aparecer fantasmas. Te va al baño, fantasma. Bueno, es una pregunta. ¿Tiene derecho el inquilino a dar por cancelado el contrato? La respuesta de Strickius fue que en caso de que fueran soportables los fantasmas, si por ejemplo solo producían algunos ruidos o gritos en partes alejadas de la construcción, el contrato debía conservar su validez. Ahora, si el fantasma era extremadamente molesto, se podía rescindir el contrato. El propietario de la casa estaba obligado a aceptar la situación, salvo en el caso que pudiera probar que no había existido perturbación antes de la llegada del inquilino. Eso es otra cosa, ¿no? Y que todos los inconvenientes habían sido provocados por la llegada de nuevos ocupantes. Es decir, los fantasmas los trajo usted, viejo. Si a usted lo persiguen entidades del más allá, ¿qué tiene que ver mi casa? En mi casa nunca hubo fantasma hasta que llegó usted, todas esas cosas. Bien. En caso de visitas espectrales probadas, se invalidaban los contratos de venta. Si un yerno recibía del suegro una casa encantada como parte de la dote de su esposa, podía devolver la casa y exigir que se le entregara el valor en efectivo. Esta casa no la quiero porque está encantada. Encantado, ¿qué tal? Los propietarios de casas visitadas por espectros podían solicitar que se las liberara de impuestos. Vas a la municipalidad y dice, mira, casa tiene un espectro, así que alumbrado, barrido, limpieza, yo no gano. El profesor Strickius consagró su atención a muchos otros problemas complicados. Se preguntó si en caso de asesinato era prueba suficiente que el fantasma de la víctima dijera algo acerca del crimen. ¿Me entiende? Que hay un caso, claro, que no se sabe quién mató a quién, por ahí aparece el fantasma de la víctima. Dice, permiso. Dice, soy el fantasma de la víctima. Así tiene, sí, sí, fue este, dice.
Vale eso.
Vale eso. Bueno, eso se preguntaba el profesor Strickius. Y finalmente estableció que se debía ser cauteloso, porque esa presencia espectral podría ser fraudulenta. O sea, no era, a lo mejor no era.
¿Quién va a inventar?
Era el espectro de otro, que ya estaba arreglado, ¿me entiende?
Igual para mí no vale ningún tipo de...
espectro.
Testigo fantasmal. No tiene validez.
¿Por qué?
Porque no, porque no es, es una cosa de que no es un ser humano.
Pero ¿cómo? Sí, es un ser humano. No, es un fantasma, un ser humano, señor, ¿cómo? Yo soy un fantasma, ¿serio?
No puede atestiguar en el juicio, ¿no?
Yo no me acuerdo si era Simón Mago, a ver, algún oyente erudito se debe acordar. Hay un episodio que se cuenta acerca de alguien, probablemente un estilista, un ermitaño, un hombre santo dotado de la capacidad de hacer milagros. Por ejemplo, la de resucitar a los muertos. Y sucedió que en Siria, este hombre santo, que no me acuerdo quién era, fue llamado por gente de una ciudad, jueces, qué sé yo, porque habían acusado a un hombre de matar a otro. Entonces, los amigos de este hombre lo fueron a ver, dijo, mira, es inocente, nosotros sabemos, es una buena persona. Habló el tipo con él, con el acusado. El acusado le dijo, mire, fulano, yo no fui, pero me acusan de un crimen que no cometí. Entonces este hombre santo fue a donde estaba el sepulcro de la víctima, del final. Llamó a los jueces, a los abogados, y lo resucitó al finado. Lo resucitó. Cuando el tipo resucitó, ¿qué todo? Dice, ¿quién lo mató? ¿Fue este el que lo mató? No. No, dice el finado. Entonces todos le preguntaban, ¿y quién fue? ¿Quién fue? Y entonces el hombre santo no lo dejó hablar al finado. Le dijo, ya está.
¿Por qué?
Solamente dijiste que no fue este. No tenés por qué decir quién fue. Que lo averiguó en ello. Y lo mató de nuevo.
Pero 10 minutos duró.
Lo enterró.
Ante tanto esfuerzo, verá.
Resucitó para nada más que para dar testimonio ante la yunta.
Y encima no aclaró el caso, tampoco.
No aclaró el caso, pero por lo menos... Para mí estuvo bien,
sí,
este hombre santo.
Sí, salvó un inocente.
Sí, una cosa es que lo salvemos a este y otra que lo fusionemos a otro.
Eso tiene razón.
Claro. En realidad estaba equivocado recién cuando yo opiné, porque nadie mejor que el muerto para saber quién lo mató. Es un testigo fundamental. Retiro lo que yo dije antes y ahora estoy apoyando
ese
principal testigo.
El muerto siempre es el que mejor sabe las cosas. A veces no, porque a veces lo matan por la espalda.
Sí.
Discúlpeme, o lo envenenan. ¿Usted qué sabe? ¿Se toma el veneno? ¿Qué sabe quién lo envenenó?
Claro.
El muerto que no sabe nada y siempre me hace resucitar de gusto. Yo sé menos que usted. Es más, me morí, ni siquiera sabía que me habían envenenado. Eso lo averiguaron ustedes, que me hicieron la autopsia, pero a mí no me dijeron nada.
Para mí la tortilla estaba bárbara.
Bueno, también se preguntó si era una circunstancia atenuante en la acusación que un espectro hubiera convencido al criminal para cometer el asesinato. Estrechius anotó que era, sí, una circunstancia atenuante, si se demostraba que aquel espectro había realizado frecuentes visitas al criminal, amenazándolo si se negaba a obedecer sus órdenes. Amenazándolo. Decía que había que demostrar que el espectro había venido, pero que lo había amenazado también. Porque por ahí puede ser, sí, dice el espectro, yo vine, pero nunca lo amenacé. O sea, ese era el punto, si lo amenazaba o lo amenazaba. La existencia o no de espectros no estaba discutida jamás. Hasta ahí llegaron las postulaciones jurídicas de aquel profesor. Las crónicas no dicen más que esto. Vamos a contar un par de apariciones interesantes. La primera fue muy importante para la literatura. Cuando el Dante murió, en 1321, se descubrió que faltaba el final de la Divina Comedia, los 13 últimos cantos del Paraíso. No es que se descubrió que faltaba el final. Bueno, pero está bien, digámoslo así. Cuenta Boccaccio que los dos hijos de Dante, Jacopo y Piero, concibieron el temerario proyecto de escribirlos ellos mismos para completar la obra de su padre. Dice, bueno, faltan 13 cantos, los escribimos nosotros. 8 meses después de la muerte de Dante, Jacopo lo vio. Lo vio vestido de blanco en la casa. Y le preguntó si estaba bien. El espectro dijo, vivo la verdadera vida, no como vosotros. Dijo, ya, medio mal en...
Sí.
Estaba enojado porque...
Pendenciero, pendenciero.
Me parece que estaba enojado porque los otros le querían escribir la Divina Comedia, andá a saber cómo la estaban haciendo. Y entonces Jacopo le preguntó si había terminado la comedia. Y el fantasma del Dante respondió que sí. Tomó de la mano a su hijo y lo condujo hasta la habitación en la que solía escribir en vida. Y luego, mientras le mostraba un lugar en la pared, le dijo, aquí se encuentra lo que buscáis desde hace tiempo. Y su figura se diluyó. Dijo eso y desapareció. Jacopo corrió a buscar a Piero Giardino, un antiguo discípulo de su padre. Fueron hasta el lugar que el espectro había señalado y encontraron, detrás de un tapiz, un nicho ignorado donde estaban los 13 cantos que faltaban. Yo antes no creía, pero ahora sí, porque los 13 cantos de la Divina Comedia están ahí, así que entonces es verdad.
Bueno, no es una
evidencia, verdad esto que cuentan, es verdad.
No, señor, ¿qué tiene que ver?
Como insistan los últimos 13 cantos, bueno, así que listo, ya está demostrado que existen los espectros, particularmente el del Dante. Bien, otra historia. Agustín Calmet fue un escritor francés que vivió entre 1672 y 1757, pero no importa.
Nadie podría corregirlo.
Claro. Escribió una disertación sobre las apariciones, los demonios, los espíritus y los que han vuelto. Y así cuenta la historia del marqués de Rambouillet y del marqués de Précy, nobles que eran muy famosos en tiempo de Francisco I, Francisco I de Valois, rey de Francia, allá a comienzos del siglo XVI. Muy bien. Parece que aquellos marqueses solían encontrarse para discutir acerca de la existencia tras la muerte. Siempre hablaban de lo mismo, pero vos existe, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno. Una vez, con descreimiento e ironía, se prometieron uno al otro que quien primero muriera volvería a dar noticias al otro acerca de la ultratumba. Tiempo más tarde, el marqués de Rambouillet partió para Flandes, que entonces estaba en guerra, y el marqués de Précy, enfermo, se quedó en París. 6 semanas después, el de Précy notó que alguien corría las cortinas de su habitación. Pero no vio a nadie. Pocos minutos después, apareció el marqués de Rambouillet, sucio y vestido de soldado. Entonces, imagínate, el marqués de Précy saltó de la cama y fue a abrazar a su amigo. Pero Rambouillet retrocedió unos pasos y dijo con gravedad, he muerto. Lo dijo así con voz de fantasma, ¿no? Con mucha cámara, le dijo, he muerto. Y en tal condición he venido a cumplir mi palabra. Me ha tocado por muy poco hacerlo primeramente.
Estaba ahí nomás.
El otro comprendió que estaba ahí nomás. De Pagassi, entonces, espantado, quiso confirmar una broma. Uy, ojalá que sea una broma. Y se esforzó de nuevo para llegar hasta su compañero, pero no logró estrechar nada entre sus brazos. Entonces creyó que estaba alucinando, pero al final se convenció y empezó a creer en fantasmas. El espectro de Rambouillet mostró incluso una herida encima de los riñones. Muy difícil mostrar una herida encima de los riñones.
Ya mostrar los riñones es difícil.
A causa de esta herida parece que había muerto y después desapareció. El marqués de Pagassi quedó horrorizado, imagínese. Mal lo estuvo cuando a las pocas semanas recibió un correo con la confirmación de la muerte del marqués de Rambouillet. A los pocos días, de Pagassi marchó a Flandes y murió en la batalla del barrio de Saint-Antoine. Así que es cierto. Así que yo antes tampoco creía en fantasmas.
Pero usted tiene ganas de creer en fantasmas.
No tengo ganas, y siempre he descreído, pero hoy, con esto del Dante.
No, están las pruebas.
Con esto del marqués de Rambouillet.
Está claro.
Están las pruebas, y que no quiere, porque no quiere, señor.
No hay pruebas, el Dante escribió y quedó ahí y después
apareció vestido de blanco y dijo, ¿qué pasa?
Yo ahora creo. Antes lo único que creía era en el Triángulo de las Bermudas. Ahora creo en el Triángulo de las Bermudas y en las apariciones, ¿no es cierto?
Bueno, si usted tiene...
Ahora me voy a soñar esta noche, ¿eh?
Sí,
me voy a soñar. Yo por eso no hablo nunca de estos temas.
¿Sueña después?
Me sueño siempre, me sueño. El que sueña que se muere, se muere. Bueno, fuimos a la discoteca.
Este es un tema bárbaro. Para el discotecario, por más que no crean fantasmas, la historia está buenísima.
Lo peor es que él cree. Cuando le empecé a hablar, salió corriendo.
Claro.
Salió corriendo para la calle y no quería volver. Dice, no, dice Cruz Diablo, qué sé yo.
¿Pero qué Cruz Diablo si le tiene que dar un disco? Es el trabajo
no
de...
No importa, pero dice, no, que a mí después me sueño, que se me aparece. A mí una vez, dice, se me apareció, dice...
¿Quién?
El fantasma de mi cuñado, dice, me pidió 400 pesos.
Bueno, pero, qué banal.
¿Pero murió fantasma. El cuñado del discotecario?
Sí, sí.
No me había enterado.
Así que estoy seguro que era el fantasma de mi cuñado, dice, pues, él siempre me pedía. Bueno, al final me dio un disco que algo tiene que ver con esto porque es Tu Vuelta, una bella milonga.
Ajá.
Y Tu Vuelta, claro, bueno,
es un regreso,
al regreso se refiere a estos problemas de los resurrectos, etcétera. Así que escucharemos a Nelly Omar en la extraordinaria versión de esta milonga que se llama Tu Vuelta. Adelante.
Vivo esperando y a pesar de tu tardanza acaricio la esperanza de que me sigas amando. De noche allí veo mi cruz cuando un galopar escucho y se me hace que es tu cucho cualquier bichito verú. A veces he visto a mamá como sus lágrimas secas, porque ando medio culeca y toso mucho en la cama. De sonza agarré un resfriado en la última pamperada, por salir desabrigada creyendo que había chiflado. Negra esa mata que juvenidad de tus besos hilvana en tu ausencia de esos mal llamados hilos de plata, flecos del poncho plateado de la luna mi aparcera que alguna noche de espera me los habrá obsequiado. Thank you. figura, un mostrador, la tranquera. Anden borracho mi espera entre vasos de amargura. No quería incomodarte, pero hoy me animé a escribirte, porque tengo que decirte que somos dos a esperarte.
Era Nelly Omar en La Venganza Será Terrible, su vuelta.
Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, no, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás,
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Estamos leyendo tus mensajes. Tolina, @infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el paseo La Plaza de Buenos Aires. Mañana y pasado también estaremos aquí. Y jueves y viernes no habrá programa en vivo. Hay ahora mensajes,
Muy bien, hay algunos mensajes,
¿Tiene alguno?
Somos Mari y Ricardo de Morón. Vinimos haciendo paso de murga por la avenida Corrientes.
Qué lindo. Saludos a Caro y familia que están... ¿en dónde? En Dominico, España, de parte de Diego, Bueno, a ver.
Hola, sí.
Sí, adelante.
Hola, negro, mi abuela me dice que si me sueño los dedos, si me sueno los dedos, no me sueño, si me sueno los dedos me va a agarrar artrosis, ¿es verdad?
Sí, sí, enseguida te agarra, te quedan los dedos para el otro lado después.
No.
Sí. Y si te pones visco delante del espejo, te agarra un aire, te quedas para siempre así. Connie Holloway cumplió 18 años el sábado pasado. Saludala, ¿dónde está Connie? Está en su casa.
Está llegando, no llegó todavía.
Y vamos a esperarla.
Bueno.
No. Por favor, sigamos con el programa.
No, hasta que no venga Connie, nosotros no seguimos.
¿Pero cuánto faltará?
No sé, ¿por dónde andaba?
Pero...
¿Por dónde?
Entonces,
bueno, va a tener que esperar un rato largo.
Pero escúcheme, hablemos de algún tema, algo.
No, yo ya... Bueno, a ver, ¿tiene otro mensaje, Barton?
Simón Mago era un hereje para el cristianismo que decía resucitar a los muertos y hablar con ellos.
Sí, pero no sé si pertenece esta resurrección a él.
Muy bien.
Saludos para Pía, que está escuchando el programa desde San Pedro, de parte de Mónica y Guillermo, su papá.
Rolina, ¿no me explica el tango palpitando el escolazo que canta Vidal? Dice Lautaro. Palpitando el escolazo de abogado, fiscal y juez. Sí, es toda una historia rara. Me dijiste, qué sé yo, un tipo que le dan una fija y juega toda la guita,
y no es
cajero, ñato o algo así, y pierde y ahora está en cana. Sí, sí. Es divertido, sí. Palpitando el escolazo.
Somos Amalia y Alejandro.
Yo soñaba con un coche más larguía que las noches que estaré en mi celda, palpitando el escolazo de abogado, fiscal y juez. Así termina. Dale.
Amalia y Alejandra de Salta han venido, y Jujuy.
¿A dónde están?
Piden.
Hola.
Saludos para Carmen y Ángela Álvarez, y Juan, y bueno, muy bien.
Hoy con mi novia Celeste. Qué lindo tener una novia celeste.
Es un tanto espectral.
¿Es usted?
Te digo que es más claro que tener una novia azul.
Sí, un poquito más claro que tener una novia azul, dice el amigo. Bueno, bueno, elegimos, dice, el 21 de septiembre como fecha de inicio de nuestro noviazgo.
¿Por qué?
No sé, lo eligieron. Y hoy por primera vez lo festejamos.
Pero no es 21 de septiembre.
No importa. Y la traje acá para ver si sonríe y se enamora todavía más. Hoy cumplen 3 meses, en realidad. ¿A dónde están? ¡Ey!
Allá, mira.
¡Ey! ¿Qué tal? ¡Celeste! Bueno, está bien.
Se los ve enamorados, ¿eh?
Sí, se los ve muy enamorados, ¿eh? A ver. Especialmente a él.
Sí.
Si él...
Le encadenó.
A él se lo ve bastante, sí, más enamorado, sí, sí, que ella, ¿eh?
Sí, sí.
Ella no tanto.
Sí, ella trata de zafarse incluso de, sí, sus brazos. Bueno, vamos al noticiero. Dale.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires, 22 grados 4 décimas. Luis Delía fue condenado a pagarle 6.000 pesos a Eduardo Duhalde por injuriarlo. Así lo resolvió la jueza federal María Servini de Cubría en el juicio iniciado por el expresidente. Delía había vinculado a Duhalde con el narcotráfico. Las cuentas públicas cerraron el mes de noviembre con superávit financiero. Según el Ministerio de Economía, fue de 2.325 millones de pesos. Amado Udú destacó que este resultado se produjo luego del pago de intereses de la deuda pública por 481 millones de pesos. En Córdoba inician una campaña nacional de amparos para reclamar el matrimonio gay. Organizaciones sociales realizaron 3 presentaciones, 2 en la capital provincial y otra en Villa María. La iniciativa, que cuenta con el respaldo del INADI, continuará en otras provincias del país. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 22 grados 4 décimas, humedad 81%.
Radio 10, la radio. No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. Oscar González Oro presenta Radiografía de mi país. La Argentina que me duele. Un libro con una mirada incisiva hacia el presente y el pasado de los argentinos. Radiografía de mi país. El primer libro de Oscar González Oro. En todas las librerías. Publicó Planeta.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje, una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptus. Sentir ese aroma. Lo bueno es que con Springwall lo podés sentir todos los días, cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall, con tela Dreamfield, que tiene un estimulante aroma a eucaliptus. Springwall. Activa tus sentidos.
Quédate. Ya seguimos en... La venganza será terrible.
Bueno, Bueno,
continuamos aquí en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de Buenos Aires.
Sí. Tenemos aquí
y han pasado 5 minutos de la 1 de la mañana en todo el país y este es el mejor momento para dar comienzo.
Doctor, me duele acá.
Ahí, nuestra
muy bien. Habitual sección destinada a ahorrar dinero realmente, porque
¿por qué?
Porque gastar en médico, gastar en prepagas, en clínicas, si con los consejos que damos acá usted está en condiciones de curarse usted mismo.
En la antigüedad,
depende.
En la antigüedad no había médicos ni nada, la gente se curaba sola.
Se curaba sola o se moría muchísimo.
Bueno,
y listo, pero por lo menos dejaban de embromar.
Señor, ¿cuántas pestes terminaron con ciudades enteras, pueblos enteros?
Sí, esa es la verdad, tiene razón usted. Bueno, y aquí tenemos, como por ejemplo... respiración artificial.
Ah, esto va.
Ah, hay que saber, no cualquiera.
Esto bárbaro.
No cualquiera. Yo
no.
Me desmayo, viene uno que no sabe, no me dejo.
No me dejo. Está desmayado usted. ¿Qué?
No importa, pero hay gente que abusa de uno. Abusa de uno. Con el cuento de la respiración artificial te besan en la boca, señor. Y después se produce un compromiso.
Es la única forma,
porque a mí,
señor.
Cuando me besan en la boca ya considero que estoy de novio.
¿Pero por qué?
Pero entonces, es
a mí un tipo me hizo la respiración artificial en Mar del Plata y después tuve que cambiar el teléfono. Porque me llamaba, qué sé yo.
No, señor. Es algo...
¿Te acordás aquella noche?
No,
señor, es como si inflaran un globo.
Exacto.
¿Qué cosa?
Que le den respiración. Que le den respiración artificial, señor. No tiene por qué confundir con un noviazgo ni nada que se le pague.
No, usted porque es así, un snob.
No, señor, no.
Pero
se involucran,
no,
los sentimientos.
Una persona a la antigua, a mí, cuando una persona me besa ya me la entregué para toda la vida. Yo no besé a nadie todavía. Y estoy esperando que llegue la persona ideal para besarla,
sí, de eso
casarme e irme a vivir a... A Villavoz.
Doctor, de eso le quería hablar.
¿Qué?
Justamente de eso le quería hablar.
¿Usted es amigo del señor?
Sí, señor.
Sí, sí.
Mi amigo Ramón. Nació en Sapiola.
No importa. Si se está muriendo, le tenemos que dar respiración artificial.
Pero nací en Sapiola, bueno, por más que me esté muriendo.
Pero no me cuente todo.
Hijo de puesteros.
Sí, está bien. Decían.
Y no tuvo novia, nada hasta el momento. No ha besado nada.
A nadie.
Y ustedes son amigos hace muchos años.
Muchísimos años, o sea, amigos, amigos, todo. Amigos.
Y nunca nos besamos.
Bueno,
porque para mí un beso, ¿no es cierto?
No.
Sí,
es que somos.
Pero se lo voy a decir de nuevo. Para mí un beso ya es todo, señor.
Escúcheme, estamos.
A mí me besan y yo ya, chau, no quiero saber más nada con nadie más.
Señor, esto no es un beso. Aquí es un curso para dar.
Besos.
No.
Ah.
Para revivir a alguien que lo necesite.
Sí, bueno, pero yo, y después me tengo que casar con cada uno que revivo, porque mire cómo soy yo. Yo no soy como ahora, que la gente se besa y después, si te he visto, no me acuerdo, ¿no?
No, no, yo, señor.
Yo soy, ¿sabe qué? Le voy a decir ¿qué? Algo.
Dígalo.
Yo cuando me dan un beso...
¡Pero si ya lo dijo!
El tema que nosotros nos anotamos en el curso.
Claro, sí, yo no sabía que había
con la excusa de hacer el curso, no nos importa para nada el curso. El tema es relacionarnos con chicas, en fin.
Discúlpeme por ahora.
Yo con una nada más.
Bueno.
La primera.
No, discúlpeme. El curso lo manejo yo ahora ustedes son los únicos dos inscriptos, así que vamos a trabajar
en
grupo.
No, yo no le voy a revivir al señor, no, señor.
Señor, vamos a trabajar en grupo.
No, yo resucito mujeres.
No, cualquiera puede estar muriendo.
Nosotros nos anotamos en el curso creyendo que eran 40, 50 pibas.
Claro, que era una cosa seria. Usted me viene ahora con esta novedad.
Señores, si ustedes ya están aquí en el aula, en el curso, nosotros tenemos que poner manos a la obra.
No, bueno, tampoco el extremo.
Así que, bueno, ¿quién hace de muerto, de casi muerto?
No hay
muerto?
Manera de con un inflador, ponele.
No, ¿inflar qué? ¿A alguien que está agonizando?
Inflar, claro. Pues yo tenía un amigo que era bicicletero y se llevaba siempre el inflador a la playa.
¿Por qué?
¿Qué sé yo? Porque era bicicletero.
Y por ahí por ahí.
¿Pero qué tiene que ver, señor? Un músico no se lleva un piano.
No, pero tiene que... ¿Pero con qué músico va a llevar un inflador?
tiene que ver con que por ahí alguna persona que se ahogaba la sacaban y para hacerle respiración.
Y justamente él hacía, cuando alguien se ahogaba le metía la manguera en la boca y empezó que resucitaba o qué, no sé.
No, porque
resucitó muchos, sí. Se a uno lo infló.
Y sí, le habrá metido muy adentro la manguera, claro, y lo lesionó. No, señor, esto hay que hacerlo boca a boca. Mire, ponga la boca en esta posición.
Epa, momentito que mi amigo.
No, momentito, señor.
Si usted será todo el médico que quiera, pero está tomando una actitud que es sospechosa.
Haga usted de agonizante.
No, señor.
Haga usted.
A ver lo que dice acá. Dice, colocarse de rodillas.
¿No le dije?
¿Qué tal?
Me parece que este curso no es para nosotros. Cada vez peor.
A la altura del enfermo. Ah, no. A un lado del enfermo. A la altura de sus hombros. Ah, el enfermo está tirado en el piso.
Claro.
Ah, yo creo que no, bueno, menos mal.
Ahora, tuvo la precaución de estar muriendo boca arriba, ¿no? Porque
con los dedos índice y del medio.
Sí. Índice y del medio.
Sí.
Estos dos.
Vayan imitando.
Dice, localice la parte inferior de las costillas en su unión con el esternón. Así le va tanteando al tipo.
Sí. A
continuación,
sencillo, señor, acá.
Estos dos dedos.
Sí.
Estos,
ya lo vi.
Se coloca el talón de la otra mano. Usted tiene el talón en la mano. Nunca vi una mano con talón. He visto cheques con talón, pero mano con talón. O el talón, dice, arriba del esternón. ¿Cómo le va a meter el talón?
¿Cómo le va a apoyar un pie en la, en,
pero,
en el
pero no
pecho
está mal, usted le va dando así con el pie.
No es un fuelle.
Como un pedal al tiempo.
No, señor.
Y por ahí resucita. Con tal de que no le siga pisando.
Es la traducción, hace un poco castiza.
Mantenga los codos siempre rectos, en general.
¿El quién? ¿El que está enfermo o el otro?
No sé, pero apriete con fuerza y rapidez el esternón para conseguir un desplazamiento vertical de unos 3 a 5 centímetros.
Sí, cuidado con la quebradura de esternón.
Sí, porque...
No le dé tanto.
Incluso que está durmiendo porque y viene está... un tipo y le arranca el esternón. Porque se cree que está ahogado. Bueno, mejor salir.
No, pero está bien lo del esternón, porque usted le hace masaje cardíaco a la persona que está agonizando. Además de mientras lo va, le va dando aire, usted le va dando golpes en el corazón.
Bueno, mira, matamos dos pájaros de un tiro.
Sí, no.
Y eso lo va a hacer resucitar, de a poquito.
Momento, llegó Pony.
Llegó Pony.
Viniste de la facultad.
Bueno, felicidad, Aquí tenemos un pequeño obsequio que habíamos preparado. Aquí está, Bueno.
Hola. Bueno, un aplauso para Connie.
Dijo que mucho no comprendía, pero...
Estamos en un curso de respiración artificial, para que vas entrando en tema.
Sí, pero se fue la candidata.
Pero se fue, yo creí que venía
por el
curso.
Quedamos de vuelta nosotros.
Bueno,
ahora sí, sí.
Yo le voy a decir una cosa.
Dígame.
No, yo conozco mucho esto de medicina.
Es que el tema, entre lo que sabe el señor, yo soy amigo de él.
Me lo dijo, sí.
Vinimos a Capital Federal porque vamos a andar de un lado para el otro hablando del tema. Acá el tema es que hay que conseguirle una novia al señor.
Pero el señor dijo
por
que
eso
el
vinimos,
primer beso...
Bueno, ese es el punto, y doctor.
Y bueno, pero andemos una novia seria, ¿no? Una novia, ¿me entiende? Casquíbana.
Casquíbana.
Una novia seria, que me quiera para siempre, a mí, me interpreta. Y que sea muy celosa. Igual que yo. Soy muy celoso. Yo.
¿Usted es absorbente?
Sí, según donde me miren.
¿Usted es posesivo?
Sí, me llaman Mitusú.
Bueno, pero eso se le puede transformar en un trastorno para su
¿en
vida.
¿En qué sentido, doctor?
Y porque.
Mire que está hablando con un hombre serio, No,
¿sí?
El señor sí, pero yo no. Yo no estoy interesado en levantar minas cualquiera, sí, Yo nunca he salido con muchas minas, con nadie.
Con ninguna.
Estoy esperando que aparezca la mujer de mi vida, que me dé un beso y chau, ya estamos.
Pero no se siempre presenta así la mujer de su vida.
¿Y cómo,
no se presenta?
¿Y cómo hace la gente para casarse?
Pero no es la primera que le da un beso y ya la mujer
de su vida. Ah, entonces discúlpeme, pero esto...
¿Qué?
Hablando mal y pronto, es una casa de tolerancia.
No, señor,
no,
tiene que ver.
No, para con el pretexto que andan buscando novia, a ver cuál le gusta, esta cita, no. Ah, no, señor.
¿Pero
le voy a decir una cosa. ¿Qué? Yo cuando le doy un beso a alguien...
Pero si ya lo dijo, señor. Termínela con eso.
El tema es este, doctor.
Es medio chapado a la antigua.
Un segundito, Ramón, voy a hablar con el doctor. Un segundito, te pido, por favor.
Sí, sí.
Por favor,
te pido. Pero cuidado,
Por favor.
¿Qué pasa?
Doctor, entendiste vos.
Pero escúchame, hay que conseguirle una novia.
Por eso estamos, nos anotamos el curso. Acabamos de bajar del micro un retiro. Venimos del campo. Anotamos en el curso porque usted creí que tenía vinculaciones, alumnas.
Escúcheme, yo tengo una secretaria.
Un poco para abastecer, de alguna manera.
Tengo una amiga. Tengo una secretaria que trabaja hace más de 50 años.
Bueno.
¿Cómo? Y yo creo que Odilia estaría muy interesada.
Bueno, el tema es ese.
Hay que lograr que le dé el primer beso.
Yo puedo hablar.
Un momentito, que falta un segundo. Ramón, por favor, un segundo te pido. Yo creo que está todo dicho. Él no tiene grandes aspiraciones ni grandes pretensiones. Porque sea mujer.
Creo que
pero
sí.
Pero lo único, que no le haya dado nunca un beso a nadie. No pude menos que oír.
Ah, estabas oyendo la conversación.
Sí, estaba oyendo. Jamás me entreveraría con una mujer que ya haya besado a otro hombre.
Bueno,
pero no. Si ya besó a otro hombre, chau.
Pero estamos en el siglo XXI.
¿Y qué me importa?
Bueno.
No, quizás exista la mujer que está buscando su amigo. Y quizás esté muy cerca.
Hola.
Odilia.
Ya estaba aquí.
¿Tenés la ficha del señor?
No, todavía tendría que completarla. Perdón, ¿cómo se llama el señor?
Buenas tardes, me llamo Ramón.
Muy bien, el primero de los ítems lo tengo completado.
¿Cuál es su gracia?
No se la digas, Odilia.
Muy bien, ya tengo completada la ficha.
Odilia, ¿me permite unas palabras?
Sí, cómo no. Mire que estoy trabajando, soy la secretaria del doctor.
Será solo un momento.
Muy bien, un momento. Mire, nada más. Mire que estoy muy ocupada.
Es muy seria, es muy seria.
Acabo de bajar del micro, vengo del campo. Y, mire, usted no me conoce. Pero soy un hombre que... Si le doy un beso a alguien... ¿usted alguna vez besó a un hombre?
Pero, doctor, ¿de qué se trata esto? Yo vine a tomarle los datos nada más. Esta conversación me parece ridícula.
Odilia, responda al señor.
¿Un beso?
Un beso, un beso, pero un beso.
La verdad que no le di a nadie.
Qué hermosas palabras que salen de esa boca.
Doctor, si me permite.
De esa boca de... Momento que habla con mi amigo. Escuchame una cosa.
¿Viste que te dije?
Sí,
que no teníamos que anotar en el curso.
Me enamoré, me parece que me enamoré.
Yo
me faltan palabras, ¿qué le puedo decir?
Porque
su boca de... y no sé qué decirle.
Su boca de corazón.
¿Qué?
Su boca de corazón.
La aurícula y ventrilo.
Corazón de
no se meta, doctor.
Momento, doctor, que estoy preguntando a mi amigo. Dígale.
Es una conversación
privada. Que no se vaya, no se vaya. No se vaya, que ahora le digo algo.
Doctor, me tengo que retirar.
Boca de fresa, ahí está.
Odilia.
Sí, me tengo que retirar a hacer mis labores.
Boca de fresa.
No, pero. Espere un poco. Más tierno.
Doctor, me tengo que retirar porque este señor está desvariando. Le tomé el nombre para la ficha y ya me está diciendo boca
de fresa. Odilia, ¿le puedo llamar por su nombre?
Sí, ¿cuál es?
Odilia.
Se lo dijo.
Y usted, si quiere, puede llamarme...
Acá lo veo en la ficha, Ramón.
Bueno, muchas gracias.
¿Qué Odilia? Pareja más hermosa.
Estoy impresionado, Odilia, yo vengo del campo. Me bajé recién del micro.
y estoy impresionado por su belleza.
Sí, pero recién bajó del micro, momento, capaz que es la primera mujer que ve.
Un momento que le voy a decir una cosa. Sus cabellos, hebra de oro. Sus manos, dos jazmines. Sus ojos, dos luceros.
Todo por separado.
Momento, doctor. Su boca, ¿cómo era boca? Fresa. Y así.
¿Cómo y así? Es un vivero.
La verdad que me siento muy halagada, pero me va a tener que disculpar porque tengo que seguir haciendo mis tareas. Hasta luego.
Odilia, un
Odilia,
momento.
Odilia, venga.
Hasta luego.
Odilia, ¿se está enamorando usted?
Para nada, señor. Tengo que seguir con mis tareas. Hasta luego.
Soy un hombre fiel, Odilia.
Ya se fue. Ya no viste que se fue.
Odilia.
Se fue.
Odilia.
Acá el tema es este.
Odilia.
Perdón, bueno. No es para tanto, tampoco.
Ramón.
¿Ya está despechado?
Escuchame una cosa. Pero no puedes sufrir si no por esta mujer nada. Que acabas de conocer.
No sucedió nada.
Años esperándola.
Pero no vio que ella no, ni reparó en usted. Discúlpeme que se...
Bueno, eso es lo que vi, justamente. No me gustó nada. Estoy preparado.
Pero es normal, por ahí tiene pareja, por ahí tiene su...
¿Cómo va a tener pareja y me dijo que no le había dado un beso a ningún hombre?
Bueno.
No va a tener un pareja y no le va a dar un beso.
Escuchame una
¿Para
cosa.
¿Para qué tiene la pareja?
Acá la persona clave es el doctor.
Doctor, ¿usted alguna vez besó a un hombre?
No digo en ese sentido.
Pero por favor, señor.
Dígame,
digo, la persona
aquí.
Clave es el doctor, porque el doctor es quien la tiene contratada hace más de 30 años, quien conoce a la perfección los gustos, debilidades.
Pero si el doctor fue el que me la quiso entregar, y ella, ¿cuáles son no. los gustos, debilidades, así?
¿Sabe lo que le encanta a Odilia?
¿Qué?
Los crucigramas.
Llámela de nuevo.
¡Odilia! ¡Vení para acá, querés!
Sí, doctor, necesitaba algo, se está terminando mi
turno. Acá te va a hablar el señor, tu futuro...
Odilia...
Ah, Ramón, sí, lo conozco.
Dios del sol entre los egipcios.
Ergos.
Odilia, tercer hijo de Noé.
Garfial.
Odilia, artefacto que sirve para pescar.
Gagul.
No sabe nada, doctor.
Bueno, pero le encanta.
La llena de cualquier manera, me parece. Pone letras en los cuadraditos.
Le gusta igual. Le gusta el sudoku. La sopa de letras.
¿Quién más le gusta? Odilia.
¿Sí?
La amo.
¿Perdón, cómo?
La amo, Odilia. Buenas tardes.
Un momentito. señor, tengo que hablar con mi patrón, el doctor.
Bueno, permiso.
Es una conversación privada, le pido por favor que se retire.
Odilia, estamos ante una emergencia.
Ay, pero este hombre es un desubicado.
No importa, pero hay que darle respiración boca a boca. Por favor, Odilia, te pido que urgentemente actúes.
Esto porque usted me lo pide. Mire que a mí no me gustó el estilo del señor.
Mire, el señor se va a tirar al piso y usted se le va a arrojar de rodillas siguiendo el instructivo de los dos dedos y todo eso que te enseñé.
Sí. Perdón, ¿los dos dedos dónde? No me acuerdo el instructivo.
No estudiaste lo del estandón.
No me acuerdo, algunos detalles no me acuerdo.
Buenas, acabo de llegar. Escuché lo último.
Por favor, ahórrese que vino del interior. Que
señor,
del
por favor, le
dije
que no escuchara la conversación.
Odilia, ¿usted me besaría?
Solo en el caso extremo de que usted estuviera por perder la vida y...
Lo veo mal a usted, Ramón.
Sí, sí. Un momento que hablar con el doctor. Doctor, ¿qué le parece? Tengo un plan.
A ver.
Porque yo soy un hombre...
Ya me dijo que es del campo y todo eso.
Pero no estúpido. Entonces, me voy a tirar en el piso.
Muy bien.
Como si me faltara el aire, ¿me entiendes?
Muy bien.
Entonces, usted le va a decir a ella que me haga la respiración boca a boca porque usted tiene la dentadura postiza y tiene miedo de perderla. Y cuando ella me bese, ya estamos.
¿Qué están hablando?
Siempre. Nada, Odilia.
Muy bien.
Voy a fingir.
Por
voy
favor,
a fingir.
Pero hágalo bien.
Sí, voy a hacerlo bien.
No, Ramón.
Me agarró el pichiruchi.
Se está descomponiendo, Odilia.
Me agarró que no puedo respirar, me caigo al piso. Me caigo y me levanto.
¡Hey! ¡Ah!
Doctor,
Estamos ante una emergencia.
Se cayó al piso.
Urgente.
Se cayó al piso.
Urgente.
Se cayó al piso, mire.
Me caí al piso.
Reiteramos. Urgente.
Se cayó al piso, hay que darle respiración boca a boca.
Dale, Odilia, dale, de rodilla.
No. Primero, en orden de jerarquía, doctor principal. Segundo, enfermera. Adelante usted.
No, Odilia. Yo doy las instrucciones y usted da la respiración boca a boca. Yo le doy el masaje cardíaco al señor.
Es que yo tengo dentadura postiza y tengo miedo de perderla.
Pero Odilia, yo también tengo dentadura postiza. Eso.
Yo también.
Pero usted se está muriendo.
Ah.
Entonces lo único que queda es que el amigo que vino con él del campo le dé la respiración boca a boca.
No, tiene que ser usted, Odilia.
¿Qué tengo que ver?
¿Usted no tiene dentadura postiza?
Sí.
¿También?
Estoy desmayado.
Vamos, Odilia, es un momento y tu vida cambiará para siempre.
Esto es por única vez, porque usted me lo pide, doctor.
Vamos,
porque
vamos.
Me va a hacer quedar como una cualquiera.
Vamos, Odilia, el futuro te está esperando.
Usted sabe que nunca besé a un hombre. No sé qué me puede pasar contactar mis labios con el de él. Ahí voy.
Odilia, esposa mía.
Sí, mi amado, dime.
Viviremos juntos para siempre. Yo seré para ti, tú serás para mí. No sé si me interpretas.
Doctor, realmente lo que me pasó es algo insólito. Nunca me había pasado.
¿Qué te pasó, Odilia?
Me enamoré. Es como si lo conociera de otra vida. Ese contacto con su boca me transportó a lugares que nunca había visitado. Siento mi corazón que me explota del corazón. Del pecho, me sale me, como una paloma.
Bueno,
que
pero cálmate, Odilia, porque podés tener un preinfarto.
Odilia, Odilia, tus ojos, dos luceros.
No empiezo otra vez parte por parte.
Ay,
por
déjelo,
favor.
Déjelo avanzar, mire lo romántico que es.
La boca
soy muy
de
romántico, Odilia. Pero te digo una cosa, lo que tengo de romántico lo tengo de celoso. Jamás permitiré que otro hombre venga no solo a besarte, sino tan siquiera a rozarte.
Momentito.
Mañana mismo dejá este trabajo que tenés, que es tanto. Ya me agarró celo. Con ese guardapolvo que tenés ahí, que se te ve toda la enagua.
Necesito hablar con el doctor, soy el amigo de Ramón.
¿Qué pasa? Acá ya se formó la pareja.
No.
Me casé.
No, a solas Ramón, un segundo, tengo que hablar con el doctor. Doctor, ese es el problema de mi amigo.
¿Qué? ¿Cuál es el problema?
Es chúcaro. Mire lo que es. Se transformó en una bestia a los 10 minutos. Ya la está celando. La va a espantar.
Yo no quiero ese futuro para Odilia, No quiero que esté con un...
Odilia, cambiate esa ropa.
Es un...
Me estás haciendo quedar como un estúpido, Odilia.
Es un tipo...
Ya te lo dije, ¿eh?
Ay, pero Ramón, si recién nos conocemos...
Te lo advertí. Sí, pero no me gusta tu conducta. No me gusta nada tu conducta.
Si yo no hice nada.
Por eso.
Tengo un plan.
¿A quién le dice?
Al amigo de... ¿A usted?
¿A mí?
No, a usted
mí,
no.
Mi plan. Ah.
Muy bien.
Quiero salvar a Odilia de una vida desdichada con esta basura.
Sí. ¿Puedo decir algo de mi amigo?
Sí.
Es un monstruo.
¿Por qué no me lo dijo apenas entró?
Porque es mi amigo.
Ahora.
Acabo de bajar del colectivo.
Pero ya me lo dijo, vaya para afuera. Ahora usted...
¿Sabe cuál es el problema?
Usted
es bruto. Viene, no tuvo contacto con seres humanos.
Pero
vivía en Zapiola, en un puesto.
Ya me contó todo eso, no me lo repita, por favor.
A 30 kilómetros, nunca vi un ser humano.
No me repita todo, que tengo un minuto para resolver esta situación. El plan es el siguiente. Quiero salvar a Odilia de una vida desdichada con este sujeto. Usted ahora se hará pasar por un ser agonizante. Odilia le hará respiración boca a boca y tendrá que casarse con ella.
Muy bien. Yo no sé actuar muy bien.
No importa.
De acuerdo.
¿Terminaron la conversación?
Sí.
Sí.
Ah, justo, porque no escuché nada. Odi.
Justo estuvimos hablando y nos pusimos...
¡Ay, qué le está pasando al señor!
¡Ay, qué puntada de corazón! ¿Qué le estábamos pasa? Hablando. ¡Ay, qué puntada!
No describa la situación tanto. Tírense, vamos.
Para mí que es un infarto. Se cayó al suelo, se cayó.
No se diagnostique.
Me caigo y me revuelco. Mire cómo me revuelco.
Uy, Benito, no hable más. Se está muriendo, Dilia.
Sí, sí.
Sí, señor, ¿me llamaba?
Se está muriendo el amigo de su marido.
Sí, sí, no, pero...
¿Qué podemos hacer, doctor?
Véselo usted.
No, ¿cómo véselo? Hay que dar respiración boca a boca. No, hay no, que seguir el instructivo.
No, yo ya le di acá.
Yo quiero morir.
Pero no es su amigo.
Sí, bueno, pero...
¡Ayúdenme! ¡Estoy en el piso!
¡Cállate y moriste de una vez! ¿Cómo va a permitir
que
mi esposa lo bese?
Pero su esposa se debe al juramento hipocrático.
Odilia, no me gusta nada lo que me acaba de decir este hombre.
El doctor tiene razón. Tengo que asistir a su amigo en todo lo que necesite a partir de ahora.
Tanto en la enfermedad como en la salud, en la y así todo, en la prosperidad y todo eso.
Si me permiten, voy a hacer la respiración boca a boca.
Sí.
Ah. Oh. Ay, qué bien. Ay, pero fantástico. Me siento revivir, ¿eh?
Bueno, bueno, ya está, ¿eh?
Oh. Sí.
¿Qué es lo que está pasando aquí? Odilia, esto me huele...
Bueno, listo, Odilia.
Me huele mal, Odilia. ¿Qué? ¿Está besando a otro hombre? Y ese hombre es mi amigo.
Y bueno, se descompuso ahora. Si vos hace como 10 minutos que no te descompones.
Olvídate de que he existido, Odilia.
Listo, punto, me olvidé. Estoy con el amigo ahora.
Doctor, ya está, mi vida está arruinada. Ahora ya no podré besar a ninguna mujer. Me voy de nuevo a Zapiola.
Muchachos,
me voy de nuevo a Zapiola, me subo al ómnibus a pensar en esta mujer durante 15, 20 años.
Chau, chicos. Chau, Ramón.
Chau, Odi.
Chau, doctor. Me voy con el amigo. Soy Odi.
Ahora, escúcheme.
Chau, soy el amigo.
Antes de irse. Antes de irse a Zapiola. Hombre, espera un poco. ¿No quiere probar suerte en la ciudad? Se emplea aquí en el consultorio. Escuchamos la radio juntos.
No, mire, mire. Mire a la casquíbana de su empleada. Está besando a otros dos hombres.
Escúcheme, Raúl.
Sí.
Ramón. Estoy perdiendo el conocimiento. Creo que voy a necesitar respiración. ¡Ramón! ¡Ramón!
Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
Una de la mañana, 32 minutos. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados, 2 décimas. El ministro de Planificación, Julio De Vido, anunció la producción de un nuevo tipo de combustible.
El año que viene vamos con el bioetanol y la inversión en San Luis, y el año próximo estamos terminando y cerrando todo lo que haga sea el Belgrano Carga para poner el máximo nivel de producción todo lo que sea la parte fruta. Durante el año y otras inversiones que va a haber a nivel a lo ancho y a lo largo del país, vamos a llegar a cubrir el ciclo. Significa combustible más limpio, significa variación de la matriz energética de la Argentina, fundamentalmente sin ningún cambio en los costos, en la estructura de costos que tiene para el consumidor, con lo cual tenemos mejor medio ambiente y más volumen de combustible.
Ahora Hugo Chávez avanza sobre las tierras de los campesinos. La Asamblea Nacional de Venezuela podría tratar la iniciativa el próximo mes. Por esto la oposición denunció hechos de corrupción y la inacción de la justicia. El interior del país fue el más golpeado con el 55,3% de incremento. La capital federal registra un alza del 3,6% en accidentes, así lo explicó Fabián Pons, titular del CESBI.
Los primeros 10 meses de este año, con respecto al mismo periodo del año pasado, registramos un aumento a nivel nacional del 20,9%, y esto se ve muy agravado en lo que es el interior, donde subió un 55%, y dentro del conurbano bonaerense en la zona sur y la zona oeste, con algunos partidos que han tenido crecimientos muy significativos, como así también ha habido partidos, como es el caso de San Isidro o Tigre, que han tenido disminuciones sensibles en el número de robos.
Una de la mañana, 34 minutos, temperatura en Buenos Aires, 22 grados, 2 décimas, humedad 81%.
Radio 10, la radio.
Siempre hay una canción que te puede cambiar.
Este año estuvimos con vos todos los días,
ayudándote a terminar la semana con una sonrisa,
para acompañarte y contarte todo lo que pasa,
complementando tu desayuno con los mejores comentarios y todo el humor.
Por eso, en estas fiestas queremos que se cumplan todos tus deseos,
porque también vamos a estar con vos
cuando se hagan realidad.
Felices fiestas. Te deseamos todos los que hacemos Radio 10. La radio.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Try.
Eran los Rolling Stones en La Venganza Será Terrible, Satisfaction.
Estás en Radio 10. Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Muy bien. Pasamos la semana pasada, ¿no? Satisfaction.
Me sonaba, ¿no? Bueno, continuamos aquí en el Paseo La Plaza. Mañana y pasado también estaremos aquí. Hay ahora algunos mensajes, ¿eh?
Muchos mensajes. Hola, maestro, le pido la canción Cielito Lindo o alguna otra para que no me vaya triste hoy. Mañana viajo a Chaco a ver a mi familia, dice Andrea.
Dale, hola Dolina, somos Damián y Mario de Chipoletti. Venimos caminando desde La Plata para verte antes de irnos de vacaciones. Próximo año volvemos y esperamos que ustedes también. Dígale al sordo que toque Lazy Lazy, ¿eh? Felicidades, etcétera.
Querido Dolly, soy Lore de Martínez y estoy acá una vez más para hacerte el aguante. Te quiero.
Bueno,
dale. Pablo quiere decirle a Virginia que la ama y que es la mujer de su vida, y lo dice por aquí, ¿no? Un saludo a Conejo de parte de Chubi. Y bueno, Dolina, Dolina, soy un genio, dice. Mire qué bien.
Analía Giorgio, gracias, muchas gracias, qué sé yo. ¿Aceptaría salir conmigo? Sí, cómo no.
Pero mírela, aunque sea, sepa quién es. Pero,
bueno, ¿dónde está Analía? Hola, Analía. Hola, ¿qué tal, Analía?
Ahora sí acepto.
Sí, ahora sí, ¿qué te puede hacer? Bueno,
Armando de Boedo dice, negro, ¿hay una idea general de que los fantasmas son blancos o transparentes? ¿Por qué será?
No sé.
Muy bien. Somos Laura, Diego y Agustín, que tiene 12 años, de La Boca. Te saludamos especialmente. No sé dónde están.
Allá.
Allá. Ajá.
Ah, muy bien.
Ajá.
Muy bien.
Ajá.
Es grandote el de 12 años.
Sí, sí. Parece un pato vica, ¿eh?
Te saludamos especialmente. Agus viene por primera vez. Feliz Navidad y Año Nuevo, desean.
Ha llegado Agus, que vino con la mamá Graciela. Fueron a vernos en San Miguel. Bueno, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está la madre y la hija? Hola, buenas. ¿Qué tal? Bueno, dale.
Aquí Juan Esteban Piaggio dice, estoy con Gavina y Victoria y las dos me están dejando por vos, estoy muy enojado y celoso.
¿Qué? ¿Cómo es el mensaje?
Juan Esteban es que está con Gavina y Victoria y las dos lo están dejando por usted.
¿A dónde están?
A este hombre allá.
Mire, yo le
y ahí está el hombre celoso en el medio. Está.
Le tengo que decir una cosa a Gavina y Victoria. Yo soy un hombre que una vez que da un beso...
Pero va.
Dale.
Muy bien, dice, disculpe el papel porque está escrito en una servilleta, pero lo importante de verdad es que por fin pude venir a verte. Te escucho hace años, muchos, y me encanta verte en vivo y directo, ¿eh?
Bueno.
Lo que has hecho de ti es un regalo para muchos como para mí. Soy Carmen de Olavarría, ¿eh? Está aquí, le pide que le firme, por favor, el libro.
Después del programa vamos a firmar de todo. Vuelvo a mi tierra patria después de 3 años, no sabe cuánto significa para mí poder venir a verlo una vez más. Usted se toma muy en serio eso de que no hay regreso posible, dice Tincho. La verdad es que no. La verdad es que no, vamos a regresar. No sé de qué manera, ni cómo ni dónde, pero pronto. Somos Sol y Vitu, mandanos un saludo porque hoy cumplimos 1 año de novios. Y es la primera vez que venimos. Muchísimas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias.
En Bahía Blanca somos fanáticos de Dolina, dice Omar y Julio, que han venido. Alex Holloway, o algo así, cumple 9 años el 26 de diciembre, hay que saludarlo, ¿eh?
Qué mala onda cumplir justo el 26, que vienen todos, hacen toda la fiesta antes. Bueno, aquí tenemos otro obsequio, uno para Connie y otro para él.
Muy bien.
Lamentablemente los tenemos acá arriba.
Sí, ¿qué pasó?
¿Qué pasó? Ah, que nadie se mueva, ¿eh?
Estaban acá antes del informativo.
Sí, sí. Bueno, dale.
Saludos al amigazo de Pequi y el chico de San Miguel, es otra de las entradas. Bueno, muy bien.
Señores, vamos a hacer una pausa. Ya están los patos Vica desalojando a las ancianas.
No, déjelas.
Y ya comienza enseguida comienza el baile. ¡Vamos!
Bien, el pasito.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Oh, qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Si yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptus. Sentir ese aroma. Lo bueno es que con Springwall lo podés sentir todos los días cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall con tela Dreamfeel que tiene un estimulante aroma a eucaliptus. Springwall. Activa tus sentidos.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Seguí en la radio escuchando
La venganza será terrible.
Ya llega Adrián Noriega con Antes del amanecer.
Y ya llega al paseo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, la primera voz, Manuel Moreira.
Bien, Silvia acá nos pide Muñeca Brava o Año Lanzas.
A ver, Muñeca Brava, usted sabe que yo no sé si puedo cantar, tendría que probarlo mucho, pero...
Campanea la ilusión que se va y enfunda tu silueta sin rango. Y si el santo te viene a buscar, olvida tu dolor y reí. Métase en paz, que la vida se te acaba. Muñeca brava, flor de pecado. Cuando llegué al final de tu carrera, tu primavera verá languidecer. Tenés un camba que te hace gusto y 20 abriles que son ligeros y muy repleto tu monedero pa' patinarlo de norte a sur. Llévate en todo, muñeca brava, porque a los fines María sin grupo aviso siempre la que no supo guardar un cacho de amor y juventud.
Bueno.
Bueno, maestro, por mail Guille Iturriza le había pedido para una amiga Julián.
Sí, no es muy serio el tango Julián, pero me lo cantaba mi tía Olga siempre.
Yo tenía un amorcito que me dejó abandonada y en mi zona de tristeza,
qué lindo, ¿eh? Para él va del sur. Pero a mí alguien me cantaba este tango y me decía, la tercera parte, tiene tres partes, Julián.
Negro, cómo extraño tu caricia, tus besos y tu sonrisa. Dame, que no he nuevo tu corazón.
Y yo caí rendido. Pero hasta ahí nomás, porque yo soy un hombre que cuando...
Pero termínela.
Señor, por favor.
Termínela.
Aquí le piden, por favor, si puede hacer una versión de Golondrinas.
Golondrinas, mano.
Bueno.
¿En qué tono lo quiere interpretar?
En mí. En mí. Hagámoslo.
Espera que estoy buscando. Ah,
Golondrinas de un solo verano, con ansias constantes de cielo lejano, alma criolla errante viajera, que desde tenerla desplegar. Golondrina con fiebre la sana, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otro camino, la dulce loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, pepeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vaga alegría, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, perfecta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
Maestro, Ana le pide a Rubias de New York.
Rubias de Nueva York, con esa misma orquesta, si usted quiere. Lo hacemos en fa, me parece.
En fa mejor, ¿no?
Sí.
Mary Peggy, Betty Julie, Rubias de New York. Que viene de amor, no le envidia las estrellas, yo no sé vivir sin ella. Mary Peggy, Betty Julie, el avión se entró. Es como el cristal, la risa, el nombre de Julie, es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, honda como el mar, deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de una poquita pintada, frágiles muñecas del olvido y del placer. Su alegría como una cabeza.
Muy bien, maestro. Aquí le piden la pulpera de Santa Lucía.
La pulpera de Santa Lucía.
A ver.
Llevó un pasador de la base cuando el año 40 moría. Ya no alumbra tus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía. no volvieron los trompas de rosa a cantar gitana ni cielo. Y en la reja de la pulperita los jazmines lloraban de celo. Y volvió el payador más orejero a cantar en el patio vacío la doliente y postrer serenata que se pasa el viento del río. ¿Dónde está con tus ojos celestes, oh pulpera que no fuiste mía? ¿Cómo lloran por ti las guitarras, las guitarras de Santa Lucía?
Maestro César, Carlos y Diego piden Por la Vereda del Sol.
Ah, trajo la trompeta, Guille. A ver. ¿Qué tono?
Mi, si bemol.
¿El saxo dónde está? Ahí está.
Maestro, tengo por un lado, nos veremos triste y amargado. Tengo por otro lado, orangután o vaya con Dios.
Hagamos las tres.
Yo tengo una duda, porque a veces dicen nos veremos y otras veces dicen los veremos. ¿Cómo es?
Nos veremos.
Porque ahí pidieron nos veremos. ¿Cuál cantamos entonces?
Bueno. Vamos a hacer el vaya con Dios primero. A ver.
Porque no, orangután, el orangután, el orangután, el orangután. Estaba el orangután sentado sobre una rama. Ay, estaba el orangután sentado sobre una rama. Y llegó la orangutana comiéndose una banana. El orangután, el orangután, el orangután, el orangután, el orangután. Viene que viene con rugu, cuca, cuca, cuca. El orangután, rugu, rugu, la, cuca, cuca. El orangután, rugu, que hasta mañana. El orangután.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar,
por adelante,
una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
A las 2 de la mañana, temperatura en Buenos Aires, 22 grados. La magistrada que insultó y discriminó a las empleadas de tránsito pedirá licencia psiquiátrica. Así lo dijo su abogado, quien pidió que Rosa Parrilli no sea removida de su cargo. Justificó la reacción de la jueza por problemas personales y porque estaba medicada. Ricardo Colombi se reunió con Cristina Kirchner. La presidenta recibió al gobernador de Corrientes, quien le reclamó el giro de fondos. Esto luego de anunciar que no podrá pagar el aguinaldo a los 75.000 empleados públicos de su provincia. Dos jóvenes fueron detenidos por el crimen de un chico a la salida de un boliche de Quilmes. Tienen 19 y 20 años, respectivamente. Están acusados de participar del asesinato de Matías Seco Rouco, quien murió por los golpes recibidos por sus agresores a la salida de un local bailable. Con cielo ligeramente nublado sobre Buenos Aires, temperatura 22 grados, humedad 89%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10.
Radio 10.
AM 710. La radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina, antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual, antes de que las calles se inunden de tránsito,
antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día
antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10.
La radio.
Hola, a las 2 de la mañana, 4 minutos. ¿Cómo les va? Pegaditos a la venganza, como siempre decimos, y hasta que llegue el señor Marcelo Longobardi. Aquí estaremos todo el equipo para acompañarlos hasta las 6 de la mañana en otra propuesta de Antes del Amanecer por Radio 10 para todo el país. Fuerte el aplauso para cada uno de los integrantes.